Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Vamos a explicar el trasfondo. Vamos a dar tres clases hoy, damos tres clases mañana, damos dos clases el sábado y cerramos con dos lecciones el día domingo, si Dios permite. Entonces, cuando vemos la iglesia, vamos a empezar viendo qué significa el nombre iglesia. Lo que vamos a hacer, si Dios permite, es que vamos a mirar lo que sería desde el primer siglo hasta el siglo 21. Pero también me gustaría ver, si está bien con ustedes, ver los siglos antes de Cristo, los milenios antes de Cristo, porque al ver esto podríamos comprender un poquito mejor qué es la iglesia. Y entonces yo sé que va a ser un poquito difícil ver toda esta gráfica, pero esto es lo que vamos a ver durante los próximos 4 días, incluyendo el día de hoy. Vamos a ver toda esta gráfica desde el primer siglo antes de Cristo, de el primero, segundo y así sucesivamente a través de los últimos 21 siglos. Es un seminario, son lecciones, no son sermones. Siendo un seminario, lo que es importante entender es que, pues, damos mucha información, tal vez tienen que hacer notas, tal vez va a haber preguntas, y está bien, voy a dar la lección y al final de cada lección daré unos minutos para que ustedes, si quieren preguntar, estamos para servirles y me pueden preguntar y trataré yo de contestar de la mejor manera y podremos tener un excelente tiempo, sobre todo aprendiendo de lo que es la palabra de Dios, específicamente de lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Okay? Así que es lo que intentamos ver, si Dios permite. Vamos a empezar por la parte de la iglesia. Déjenme ver aquí porque se me ha movido muy bien. De lo que es la iglesia. Y vamos a ver, reiteramos, desde el principio también de la creación, cómo es que la iglesia se establece a través de la promesa que se le dio a Abraham. Y luego es cómo es que suscita a través del tiempo hasta lo que se conoce como la llegada del judaísmo, de la ley de Moisés, y cómo se desarrolla la ley de Moisés hasta el momento en que llegaría lo que es la palabra iglesia. Entonces lo que vamos a estar viendo, si Dios permite, lo que es la palabra iglesia. Y antes de comenzar, quiero empezar por la parte básica, ¿no? Lo que significa la palabra iglesia. Primero, lo que tenemos que entender acerca de la palabra iglesia, que la palabra iglesia realmente es una transliteración de la palabra griega eclesía. ¿Qué es transliteración? Se toma el idioma que se habla en un lugar y luego se quiere enseñar algo que tiene el inicio en ese idioma y no se puede traducir la palabra. Por lo tanto, lo que se hace es que la palabra se translitera del idioma original al idioma en el cual se quiere hablar. Un ejemplo muy sencillo sería Facebook, o sería Instagram, o sería TikTok. Son palabras en inglés, las cuales, si las quisiéramos traducir, Facebook sería en la traducción el libro de una cara, pero se translitera y se dice Facebook, y todos lo entendemos como Facebook, porque es la manera más sencilla de entenderlo. Así fue la palabra iglesia. Iglesia es una transliteración de la palabra eclesía. Pero eclesía viene de la palabra hebrea edag. Edag nace de lo que se entiende como la palabra griega ek, de kaleo. Esto es, kaleo significa realmente lo que se podría entender como la palabra edag, que significa testigo o testimonio. La palabra realmente significa testigo o testimonio, es lo que la palabra significa. Ahora, cuando vemos la palabra hebrea edag, la misma sale de la palabra hebrea kahal, y la palabra kahal significa asamblea, convocación o congregación. Por lo tanto, iglesia, lo que realmente significa es asamblea, convocación o congregación. La palabra eclesía significa sale un grupo de un lugar y los llaman a formar una asamblea, formar una convocación o formar una congregación. ¿Ok? Es la mejor manera para entenderlo. Ahora, si quisiéramos verlo de la parte del Antiguo Testamento, una de las mejores maneras para entenderlo podría ser la parte de lo que es, ¿verdad? A ver, aquí porque de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto. El pueblo de Israel es llamado por Dios al desierto y le dice Dios a Moisés, deja ir a mi pueblo para que hagan una santa convocación. Esto es, para que formen una asamblea, para que se congreguen en el desierto. Los llamó de Egipto para congregarse en el desierto. En ese sentido, es la palabra edag o kahal. Cuando decimos ek o kahal, decimos se congregaron. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? Ustedes vinieron de sus casas y llegaron a este recinto y acabamos de ¿qué? De hacer una congregación. Somos eclesia. En el término, cuando un grupo se congrega, se está formando una congregación, una asamblea, una convocación. Eso es lo que significa realmente la palabra iglesia. Es lo que significa la palabra iglesia. Sale un grupo y el grupo se congrega. ¿Ok? Ahora, si viéramos por un segundo a la iglesia y tratáramos de entender desde cuándo está la historia de la iglesia, lo que tenemos que ver es que aunque la iglesia comienza en el año 30 o 33 después de Cristo, ahora hay algo importante en cuanto a los tiempos. Cuando hablamos de los siglos, la manera correcta siempre es utilizar los números romanos. Y decimos un siglo a punto antes de Cristo. Y entonces hay un cambio de tiempo. Y luego sigue el primer siglo después de Cristo. Es importante entender que termina el siglo antes de Cristo con el año número 1 antes de Cristo. Y que comienza el siglo después de Cristo con el año 1. Porque en aquellos tiempos no utilizaban el nombre cero. ¿Ok? Esto es un concepto azteca más que oriental. Entonces, el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. ¿Cuándo comienza la iglesia entonces? Comienza el año 30 al 33 después de Cristo. Como la clase la estoy grabando, voy a dar más información que es importante, ¿ok? Y lo que tiene que ver con la importancia de la clase es que siempre se hace esa pregunta. Nosotros tenemos en nuestra mente lo que se llama un paradigma. Siempre nos han enseñado las cosas de esa manera, por lo cual pensamos que así son. ¿Y qué sucede? En el paradigma de pronto hay una eureka. Enseñas las cosas o las aprendes de otra manera y tu mente se resiste al cambio. Esto es muy normal. Tu mente se resiste al cambio. Eso es normal. Entonces, cuando dé algunos puntos en la lección, tengan paciencia, porque estamos hablando de algo que va a ser difícil para tu mente y se va a resistir porque tiene un paradigma, porque así lo has aprendido. Pero voy a tratarlo de hacer fácil. Mencionaré los años para que no haya ningún problema. Por ejemplo, el hecho que se diga que Cristo nace, ¿cuándo nace exactamente Cristo? Nace aproximadamente 4 años antes de Cristo. No nace en este punto. Nace 4 años antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos eso? Por la evidencia histórica. ¿Quién estaba reinando cuando nació Jesús? El rey Herodes. ¿Cuándo muere el rey Herodes? 2 años antes de Cristo. Entonces, si el rey Herodes estaba reinando y murió, Jesús no pudo haber nacido el 1 antes de Cristo o 1 después de Cristo. Levanta la mano, ¿quién me está entendiendo? Porque no hay cero. Entonces, es importante entender ese punto. Si lo marcamos desde aquí, y entonces el tiempo empieza a cambiar. Porque desde que nació él inició su ministerio en el año 30 de su edad. Eso estaría más aproximado como por el año 27 o 28 después de Cristo. Y si su ministerio duró 3 años, realmente él debió haber muerto aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Pero la manera en que se nos ha enseñado por muchos años es que fue en el año 33 después de Cristo. No hay problema si así lo quieres ver, ¿ok? Ahora, ¿qué sucedió cuando Jesús murió? Cuando Jesús muere, el día en que muere, hay un eclipse.
por varias horas. ¿Recuerdan esa parte de los evangelios? Bueno, ese eclipse, ¿cuándo hubo un eclipse en estos días? Hace una semana. ¿Cómo sabían que iba a haber un eclipse? Porque se los dijo alguien, se los dijo la NASA. Porque hay gente que estudia cómo es que el sol y los planetas están rotando y la luna, de tal manera que con exactitud te pueden decir, de aquí a 20 años va a ser el próximo eclipse. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, ¿qué sucede? Nuestro maestro de epitología de la Universidad de Beersheba en Israel trabajó con el director de la NASA e hicieron estudios específicamente en cuanto a los eclipses. Y lo que hicieron fue que regresaron al punto en que nació Jesús, porque se veía la estrella de ¿qué? Del oriente, y llegaron al punto exacto cuando sucedió el eclipse el día viernes que muere Jesús. Y entonces eso da aproximadamente por el año 30 después de Cristo, con exactitud. Así que no solamente tenemos la evidencia bíblica que nos habla del eclipse, tenemos...
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
La evidencia científica que ese fue el tiempo en que pasó. Sin embargo, voy a, por eso pongo aquí 30-33. Que es el momento en que inicia lo que se entiende como la eclesía, como la iglesia de qué? De Cristo. Entraremos entonces al otro término. ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Cuando vemos la palabra Cristo, una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra Jesús en el hebreo significa Yehoshua. Ye significa Jehová. Yoshua significa es salvación. La palabra Yehoshua se divide entre dos. Jehová es salvación. Que fue lo que le dijo el ángel a María. Así le vas a poner. Pondrá su nombre Jesús porque el Señor salvará a su pueblo. Eso es una traducción de la palabra Yehoshua. Jesús, cuando decimos la palabra Jesús, hablamos de lo que significa la palabra Jesús. El Señor es salvación. Y Jesús se habla de ese Dios que se hizo carne. Segunda de Timoteo 3:16. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra Cristo, ya estamos hablando de otro término. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa Mesías. La palabra Cristo significa Mesías. ¿Qué es Mesías? Mesías viene del hebreo Mashiach. Mesías. El hebreo se habla siempre de la derecha a la izquierda. ¿Pero qué significa Mesías? Mesías significa ungido. ¿Qué significa ungido? Significa colocar aceite de olivo con especies aromáticas sobre la cabeza de aquel que iba a ser rey o que iba a ser sacerdote. Cuando decimos iglesia, decimos congregación, convocación, asamblea. Cuando decimos Cristo, decimos el ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesús? El día que fue bautizado. Dice que vino una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el que tengo, ¿qué? Complacencia. ¿A él qué? Y descendió sobre él el Espíritu en forma de una, ¿qué? Paloma. Esa es la declaración de que Jesús, ese niño que nació de la Virgen María, era el Señor, salvaría a su pueblo. Y cuando se unge ahí, pero cuando se coloca como rey en la crucifixión. ¿Ok? Por lo tanto, cuando salía la gente a ver a Jesús y a oír de sus enseñanzas, ese grupo de personas, como los 5,000 o 6,000 que estaban en Galilea, son iglesia, son eclesía. Es una congregación, la congregación de Jesús. Se le llamó como los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque discípulos viene de la palabra disciplina. Son los que estaban aprendiendo la disciplina, la enseñanza, la doctrina ¿de quién? De Jesús. Levante la mano que me está siguiendo. No se pierdan, ¿ok? Ahora, pero ¿cuándo viene a instituir la iglesia? ¿Cuándo es que inicia la iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Cuándo es que inicia la iglesia? La iglesia la coloca, la iglesia la establece específicamente en el año ¿qué? 30 o 33 después de Cristo, porque fue el año en que Jesucristo ¿qué? En que Jesucristo ¿qué? Murió. Entonces, como fue el año en que Jesucristo murió, es por eso que es el año en que se establece la iglesia. ¿La otra mano que me está siguiendo? Ahora, si vamos a ver la historia de la iglesia, tendríamos que ver la historia de la iglesia desde la antigüedad, desde la profecía, hasta el momento que es el día de hoy. Entonces, si vamos a ver todo lo que es la iglesia de Cristo, ¿cómo podemos ver tanto material en tan poco tiempo? Es mucho material. Imagínate todo esto, verlo en solamente 12 horas. Vamos a procurar hacerlo. Pero para darles una idea, lo primero que tenemos que ver es cómo estaba el mundo en el tiempo que inició la iglesia. Voy a hacerles una pregunta, ¿ok? ¿Quién de aquí ha viajado a otro país? Levanten la mano. ¿A dónde viajó, hermano? A Estados Unidos. Muy bien. ¿Le gustó? No. Por eso está viviendo acá. Okay. Muy bien. Ok. Tienes tú que entender que si tú fuiste educado en esta región, tú pensarás que todo el mundo es como esta región. Hasta el momento que sales de esta región y van y te colocan en otro país. ¿Qué ves entonces? ¿Ves conceptos culturales, lengua, religión, hábitos, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera? La iglesia de Cristo no fue establecida o fundada en el concepto de lo que estamos viendo aquí en Puebla. Aquí es otro ambiente totalmente distinto. ¿Qué es lo que más se maneja en esta región? El catolicismo, la iglesia popular y sus prácticas. Es lo que se maneja acá. ¿Sí ves la diferencia? ¿Pero qué se utilizaba en aquel tiempo? Lo primero que tenemos que entender es que cuando estamos hablando del tiempo de la iglesia, tenemos que ver dónde y cuándo es que se sitúa la iglesia, en qué tiempo está situada la iglesia. La iglesia está situada en un tiempo en que quien gobernaba la iglesia o la tierra prometida era Roma. Entonces, tienes tú que entender que la religión donde inicia la iglesia es muy distinta al catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo no empieza en el año 33 o 30 después de Cristo, sino que inicia aproximadamente en el año 325 después de Cristo. Esto es 300 años casi después del inicio de la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos años tiene este país como existencia de país? Menos de 300 años. ¿Y cuánto ha cambiado este país? Tecamachalco, Puebla, ¿cuánto ha cambiado? Muchísimo. ¿Sí ves? 300 años tenía que pasar para que inicie lo que se le conocería como la Iglesia Católica. ¿Qué significa la palabra católica? Significa universal. ¿Quién la inicia? Un emperador. ¿Cuál es su nombre? Constantino. Eso lo veremos cuando pasemos de la persecución de la iglesia a la iglesia imperial. Creo que será mañana o pasado mañana. Entonces, Roma conquistaba. Si Roma conquistaba, ¿cómo vivían? ¿Cuáles eran las prácticas que había en aquellos tiempos? Por eso me es menester primero iniciar con el Imperio Romano y lo que ellos hicieron para preparar todo para la llegada de la iglesia. Aunque, cuando hablamos del pueblo de Dios, el pueblo de Dios ya existía antes que Dios hiciera carne en Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios son la simiente de ¿quién? De Abraham. Y cuando salió de Egipto realmente ya era una asamblea, una convocación, una santa convocación. Si hacían lo que Dios les decía, era un reino de sacerdotes. Entonces, en la idea general de lo que es la palabra iglesia, convocación. Pero ¿cuánto inicia la iglesia de Cristo? Cristo ungido, cuando Jesús muere, exactamente 50 días después, tiene inicio la iglesia en el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque la palabra Pentecostés significa 50 en griego. Pente, 50 días. Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, de la Pascua, inicia la iglesia del Señor. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo? ¿No se han perdido? Ok, ahora, pero en el tiempo estaba gobernando el emperador. El primer emperador se llamaba Octavio, al cual se le llamó Augusto, primer Augusto César. ¿Tú entiendes esto? Roma, primero fue un reino, luego fue una república y luego fue un imperio. Es diferente. Reino, república e imperio. ¿Quién fue el que tomó o de qué tomó lugar el Imperio Romano? De los griegos. ¿Quién fue el emperador griego más importante? Alejandro el Magno. ¿Qué hace Alejandro el Magno? En el año 300, más o menos, antes de Cristo, en el año 300 antes de Cristo, Alejandro el Magno conquista la tierra prometida, en el año 332 antes de Cristo. Y Alejandro el Magno hizo algo increíble. Dijo, voy a tomar todo esto, reina. Hágate cuenta que de pronto se le ocurre a Obrador hacerse emperador. Y dice, ¿sabes qué? Voy a tomar Guatemala y voy a tomar Honduras y El Salvador y Costa Rica y me voy a ir. ¿Y qué es lo que hace? Pero vamos a decir que dice, ya no van a hablar el idioma que hablan. Van a hablar ahora como yo hablo. Y eso es lo que hace Alejandro el Magno. Introduce el griego como el idioma en que va a hablar toda la gente. Hay dos tipos de griego. El griego que hablan los reyes y el griego que habla la gente común. El griego que habla la gente común es, se le llama el griego común. En griego es el koiné. El koiné es el griego común. Entonces, todo el imperio hablaba griego para la preparación de la venida de la iglesia de Cristo. Porque ¿cómo se va a predicar el evangelio? En hebreo, en arameo y eventualmente ¿en qué? En griego. Pero cuando toman los romanos el lugar de los griegos, y específicamente la tierra prometida, César Augusto, el primero, una vez más, que es Octavio, él es el que decide construir caminos y carreteras. ¿Sí ven cómo todavía hay terracería aquí? Si esto fuera de los romanos, ya habría carreteras. Hace 2000 años. Pero, ¿por qué no hay carreteras? A ver, ayúdenme, hermanos. A ver, yo no vivo aquí, eso no sé. ¿Por qué no hay carreteras?
Por el gobierno.
Por el gobierno. Muy bien. Pero también por otra cosa, ¿me permite, hermano? ¿Me podría decir cuánto paga usted de predio? ¿Podría decirme cuánto al año?
Mil pesos,
por eso no hay carreteras. ¿Están siguiendo todos? Esto es, si tú vives en Estados Unidos, no hay terracería. Y la gente paga 1,000 pesos cada 2 días de predio. Entonces, el gobierno, aunque sí es corrupto y se roba el dinero, también refleja lo que uno da. Y Roma construyó carreteras y conectó todas las ciudades del Imperio Romano. De una ciudad a otra ciudad, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos kilómetros? 25 kilómetros. ¿Por qué? Porque una persona puede caminar 25 kilómetros, 20, 25 kilómetros al día. Entonces, ¿qué pasa? Roma prepara todo para que la iglesia comenzase. ¿Cómo? Primero en la parte del idioma los griegos, y en la parte de la carretera, ¿los qué? Los romanos. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo? Ok. Sin embargo, dijeron los escritores Cicerón y Plutarco, podréis hallar ciudades sin murallas, sin casas, sin guarnición, sin leyes, sin monedas, sin letras, pero un pueblo sin Dios, sin oraciones, sin juramentos, sin sacrificios, nadie lo vio jamás. Lo que yo tengo que explicar es primero, ¿qué religiones había en el mundo cuando se establece la iglesia de Cristo? ¿Y por qué tengo que explicar esto? Porque para entender la historia de la iglesia, tienes que entender las religiones del mundo. ¿Qué religión se practica en México? Catolicismo y denominaciones cristianas. Tales como que carismática, luterana, mormones, testigos, de las más nuevas, la luz del mundo, son nuevecísimas, son nuevas. Entonces, ¿cómo le haces tú en México cuando solamente se practica, entre comillas, religiones que vienen de una religión popular? Esto es, cuando yo diga la palabra denominación, estoy hablando de aquello que salió de algo. ¿Todo me está siguiendo? Nosotros no somos una denominación, somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando viéramos o cuando veamos la naturaleza distintiva de la iglesia, miraremos que nosotros tenemos primero la ley de Cristo, la adoración de Cristo, el organigrama de Cristo, y datamos nuestros inicios hasta el año 30 o 33 después de Cristo. Tal vez tú te has de pensar, bueno, ¿cuál fue el primer miembro de aquí de... ¿Quién es el primer miembro de aquí? ¿No saben? A ver, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 30. ¿Pero quién los evangelizó? ¿Alguien los bautizó a ustedes? ¿Y alguien bautizó al que los bautizó? ¿Y alguien bautizó al que bautizó al que los bautizó? ¿Y alguien bautizó al que bautizó al que bautizó al que los bautizó? Y se va a ir así del linaje hasta el punto del año 33 después de Cristo. Pero, ¿qué sucede si alguien practicaba una denominación o una religión? Tuvo que escuchar de alguien que ya era miembro de la iglesia para venir a ser miembro de la iglesia. Y esa línea, si yo le preguntase a la hermana, ¿usted se acuerda, hermana, cómo se llamaba el que los invitó? ¿Y usted se acuerda cómo se llamaba el que bautizó a Francisco Martínez? Ya se perdió el linaje. So, ¿de dónde viene la hermana? Ni ella sabe. ¿Me está siguiendo? Claro, pero le pregunto otra cosa, hermana. ¿Qué le parece si yo le preguntara, cómo se llama su abuela, hermana? ¿De usted? ¿Y la mamá de su abuela? Se perdió. O sea, que la hermana no sabe dónde viene. Puede ser que la hermana sea francesa y ni siquiera sabe ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está enterrada la abuela de su abuela? Exactamente. Correctamente. Pero me están siguiendo. ¿Cómo podemos seguir la historia de la iglesia cuando nuestra hermana ni siquiera puede llegar al siglo XX y ver quién fue el que bautizó al hermano Francisco? Son conceptos interesantes, hermana. Ándele. Muy bien. Pero reiteramos, ¿quién comenzó la iglesia ahí? ¿Quién bautizó al que la comenzó? Y nos vamos a ir siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo. Esto es algo increíble, que los documentos son difíciles de encontrar. Para empezar, en México, te registran como una, dos o tres o cuatro o cinco veces. Podías tener hasta 20 CURP si querías. ¿Por qué? Porque para iniciar en México, ¿qué pasaba? Nacía el bebé y luego iban al registro civil. ¿Y luego qué pasa? Hasta la persona no sabía que se llamaba de una manera hasta que fue a sacar su acta de nacimiento. ¿Cómo que me llamo Pánfila? Si siempre me dijeron Esperanza. No, tú eres Pánfila Esperanza. ¿Pero por qué no me dijeron? Pues no sé. Y ahora, como todos los documentos los tienes como Pánfila, tienes que ir al registro civil a que te lo cambien. ¿Sí te fijas? Pero México lindo y querido, si muero lejos de ti. Vas al registro civil hace 50 años, había un problema para arreglar del registro civil. ¿Qué hacías? Mira, no me gusta Pánfila. A mí ponme mejor así como Jennifer. No, es que no puedo. ¿Cuánto? ¿Cómo nos acomodamos? Pagabas algo, llegaba la secretaria y lo cambiaba. ¿Cómo podemos encontrar documentos? Entonces, eso es lo que vamos a estar mirando en cuanto a la iglesia. Pero veamos primero la parte de las religiones. ¿Me permiten? ¿Cuál era el contexto de las religiones cuando se inició la iglesia de Cristo? Luego miraremos las profecías de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, fíjate cómo dice Efesios capítulo 1, en el verso 3. La iglesia de Cristo fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, en el versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Levanta la mano quien todavía me está siguiendo. ¿No se pierden o qué? Efesios 1, verso 3, dice así. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación, ¿qué, hermanos? Del mundo. Entonces, si nosotros somos la convocación, la asamblea, la congregación, que es la eclesía, la iglesia, y esta fue planificada antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, entonces decimos lo siguiente: en la mente de Dios ya estábamos nosotros. Solo que la iglesia de Cristo no inicia hasta el año 33 después de Cristo. ¿Todos me están siguiendo? Ok, entonces, ¿pero qué religiones había? ¿Listos? Tome nota. Si se pierden, se encuentran. Y si no se encuentran, se duermen. Para que no lleguemos a encontrarnos nosotros, ¿ok? Número uno, ¿ok? Porque nunca han estado en otros países, hablaré de religiones que tal vez en su vida nunca las han escuchado y tal vez se van a reír de algunas creencias que ellos tienen. Primero, una de las religiones más antiguas se le conoce como el brahmanismo. Levante la mano, ¿quién había escuchado hablar de los brahmanes? Okay. El brahmanismo, ¿ok? También se le llama brahmanes o casta. Esta religión se encuentra en la parte de Asia. ¿Cuáles son los escritos de ellos? Todas las religiones tienen escritos. ¿Ok? Los escritos tienen una norma, una medida. ¿Cómo se dice eso? Caña. ¿Por qué caña? Porque se usa para medir. ¿Cómo se dice más correctamente? Canon. Hay religiones que tienen escritos que no tienen canon. ¿Qué indica que todavía se le puede añadir escritos religiosos? El Veda o Vyasa, ¿verdad? Que significa saber para su estudio. Es el libro religioso de los brahmanes. Hay dos tipos de religiones. La religión monoteísta, mono, uno, teos, Dios. La creencia que hay solamente un Dios. Y la religión politeísta, poli, muchos, teos, Dios. La convicción que hay muchos dioses. La religión católica es politeísta. ¿Ok? Cuando veamos el desarrollo y sus convicciones lo miraremos mejor, ¿ok? Inicia 325 años después de Cristo, pero sus desarrollos y tradiciones se emplean mucho tiempo después. Y creen en muchos dioses. Ellos le llaman venerar, que no es lo mismo que adorar, dicen ellos. Pero son dioses. Porque un dios es todo aquel, toda aquella cosa, persona, lugar, día que toman el lugar de Dios. ¿Cuáles son dioses modernos? López Obrador es un dios moderno. ¿Ok? Que el cristiano habla más de López Obrador que de la Biblia al día de hoy. Es un dios moderno. Sus medios promueven más la política que la expansión del evangelio. Son dioses modernos. En Estados Unidos, Trump es un dios moderno. ¿Qué es otro dios moderno? El dinero es un dios moderno. El trabajo puede ser un dios moderno. Esto es, cuando te dedicas más a eso que a Dios, cuando toma lugar a Dios. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, las Vedas de los brahmanes no tienen canon, ¿ok? Ellos tienen que ver con las castas. ¿Cuáles son sus textos? Se dividen sus textos en cuatro textos llamados. Número uno, el Samhita o compilaciones. Número dos, el Rigveda. el himnario, el Yahoo, las fórmulas del sacrificio, y el Sama, melodías y cantos de origen Vandre o Atharva. ¿Qué creen los brahmanes? Son politeístas. Creen en varios dioses. Por ejemplo, ellos tienen lo que le llaman los dioses superiores y los dioses secundarios. Brahmana es el dios creador. Vishnu, el que conserva. Shiva, el que destruye. Maya, la madre de los tres anteriores. Y entre los dioses o divinidades superiores están los Adit. Tengo mucha información. Hablaré solamente y diré, es una religión politeísta. Yo he estado en la India. He visto brahmanes. He entrado a sus templos. He visto sus altares. Tomé clases de religiones en la universidad. Como parte de mis exámenes finales, tuve que visitar un templo y estudiar cuál era la creencia de los brahmanes, que está basado en castas. Aquí no hay muchos indios en México, me refiero de la India. Sí hay indígenas, pero no hay indios de la India. Por lo tanto, ustedes no están expuestos como nosotros en Estados Unidos de los indios. Cuando yo trabajaba en negocios, trabajaba con muchos indios que practicaban el brahmanismo, que creían en castas. En Estados Unidos, si tu apellido es Patel, eres una casta intocable. Esto es, eres una casta de buena coordinación, porque hay castas intocables. Los que no vienen de casta son tratados toda la vida como basura. Y por eso cuando vas a la India ves mucha pobreza. Sí, aquí no se ve tanto la casta como allá. ¿Y qué creen ellos? Sus dioses, algunos, voy a mostrarlos, tengo algunas fotografías. ¿Siguen aquí todavía, hermanos? ¿No están dormidos? ¿Seguro? Porque dijeron que querían clases y yo se las traje. Pues, no hubieran querido clases, no se las hubiera traído. Pero bueno, pidieron clases y ahí va. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los indios, ¿cómo vemos sus dioses de los brahmanes? Sus dioses de los brahmanes, ¿ok? Son así. Algunos dioses brahmanes tienen cara de elefante. Y da miedo, ¿a poco no? Tú vas a sus templos y entras a sus templos, tienen la figura enfrente, cuerpo humano, varios brazos y una cara de elefante. Y ellos son vegetarianos, no comen carne. Por ejemplo, cuando yo fui a la India y estuve en Nueva Delhi, entonces tú vas en la calle y hay mucha gente, como Ciudad de México, mucha más, y pasa una vaca. Aquí son de campo, ¿va? ¿Quién tiene vacas? Ahí está, el hermano, eso es bueno. ¿Son de ustedes o son de nosotros? ¿De ustedes o de nosotros? Nada se preguntaba. Entonces, pero ustedes piensan en la vaca, piensan en la leche, piensan en el queso, piensan en la carne, piensan en eso. Ellos los ven como dioses. Porque los brahmanes, al igual que el hinduismo, creen en la reencarnación. Esto es, si tú fuiste muy mal hijo y pecaste conforme al Veda, reencarnas en un sapo, en una cucaracha, en un mosquito. ¿Es una locura, hermanos? Entonces, cuando ven la vaca, no la pueden matar, no comen carne. Porque si la matan, piensan que están comiendo a su abuelito, a su tío, a su primo, a su hermano. ¿Estoy hablando en serio? Para ellos las vacas son entonces sagradas. Levanten la mano. ¿Quién no sabía esto, hermanos? Ese fue el mundo de la iglesia primitiva. Cuando Tomás fue a predicar a la India, eso fue lo que él vio. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, esos son los brahmanes. Ahora, también está el jainismo. Y el jainismo se desarrolla al siglo VII antes de Cristo y es contemporáneo de Buda. Levanten la mano. ¿Quién nunca ha oído hablar de ellos? Ahí por su casa, donde vivimos nosotros, a 5 o 10 minutos se encuentra el templo más grande de Estados Unidos del jainismo. Son hombres que se visten de blanco y se cubren la cara con un velo blanco y así caminan. Y cuando van en la calle, no caminan de frente, caminan hacia atrás. ¿Por qué? Porque resulta que si pasa una cucaracha y la aplastaron no en forma intencional, porque también creen en la reencarnación. ¿Y por qué traen el velo? Porque ¿cuántas veces no vas en la bicicleta y de pronto pasa un mosquito y te lo comes? De esa manera no se comen el mosquito, no se comen al abuelo, al tío, al hermano. Ese es el mundo en que ellos crecieron. La iglesia de Cristo creció en el mundo del jainismo en la parte de Asia. Levanta quien me sigue. El hinduismo es muy similar a lo que decíamos. Creen varios dioses también, en dioses principales. Sus dioses tienen lo que se llama avatares. Me gustaría preguntarlos, ¿quién no sabe lo que significa la palabra avatar? ¿Quién no sabe? Si saben, les puedo preguntar. Entonces, si no saben, levanten la mano, que si no, yo pienso que sí saben. Okay. ¿Qué es un avatar? Este es un ejemplo de un avatar. Okay. Un avatar es como se conocía una diosa, la diosa de la luna. ¿De dónde nació, de dónde salió Abraham? De la ciudad de Ur. ¿Qué es Ur? Luna. El templo que se encuentra en Kuwait, en la parte baja de Irak el día de hoy. La diosa de la luna. ¿Por qué luna? Porque la luna es fertilidad para los antiguos, para Mesopotamia. Ellos decían, la diosa es la mujer, es la fertilidad y el sol es el varón. Y cuando se unen dan vida. Llega el budismo y esto es un avatar. La madre, el hijo, la madre, el hijo. Es la misma creencia, como decían los abuelos. Es la misma gata, pero revolcada. Así que un avatar es una diosa que llega a un lugar y es la misma práctica, pero con apariencia distinta. Y lo mismo sucede en Krishna. Una mujer, un bebé. Y lo mismo sucede con la parte egipcia. Isis. Y lo mismo sucede con la parte griega. Diana. ¿Todo está siguiendo? O sea, es lo mismo. Y lo mismo con la parte de los brahmanes. ¿Cuál es su hijo? Un elefante. ¿Ok? Y lo mismo sucede con la parte del helenismo, Afrodita. Y esa diosa fue teniendo su avatar, que era Diana de los Efesios, y que llegó a México como la Virgen de Guadalupe. Es lo mismo a través de los siglos. ¿Cuándo se emplea la Virgen de Guadalupe? ¿Ok? Pon atención. La Virgen de Guadalupe se emplea en el siglo XV después de Cristo. 1500 años. Y 1500 años después. ¿Todos han visto una Virgen, hermanos, de Guadalupe? El nombre Guadalupe nunca lo vas a encontrar en la Biblia. No lo vas a hallar. ¿Cuál es la apariencia? Esto es un avatar. ¿Por qué? Porque la apariencia es indígena. Mira, yo estaba en España, y si tú viste las parroquias de España, como la Sagrada Familia en Barcelona, tú vas, ¿cómo es la Virgen? Blanca. Si tú vas a Egipto o África, ¿cómo es la Virgen? Negra. Y si tú vas a la China, bueno, a la China no, porque es muy poquito las católicas que hay, pero si tú vas, por ejemplo, a la parte de India, ¿cómo es la Virgen? Pues asiática. ¿Por qué la ponen así como indígena? Porque fue en el siglo XV. Documentos de la Iglesia Católica Romana, porque ellos mandaron a alguien a verificar si el milagro de Juan Diego había existido o no, declaran y dicen, no podemos decir que esto es real. Pero como tiene tantos seguidores, tampoco se lo podemos quitar. La Virgen de Guadalupe es como nuestra Virgen María. Esto es un avatar. ¿Sí ves? Lo que era en el tiempo de Pablo, ahora sí. ¿Y cómo la ponen? Como una mujer que tiene un hijo. Lo mismo que la de Ur, que Krishna, que la parte de Madonna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando tú veas la Iglesia de Cristo, tienes que entender que pasan 15 siglos, 1500 años. ¿Ok? Algo más interesante. La Iglesia Católica añade a su Biblia muchos libros 1500 años después. ¿Sí ves? ¿La han que me está siguiendo, hermanos? ¿Todos aquí? ¿Seguimos? ¿Si aguantan o vamos bien? Ok, ustedes me dicen porque yo vine y yo me voy después, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El hinduismo. Ahora, también había el teosofismo, ¿ok? Una adaptación del budismo, el confucionismo, ¿ok? Que inicia 551 años antes de Cristo, por un noble chino, esto se da en la China más. El shintoísmo, ¿ok? Que inicia en Japón, el shintu significa camino de los dioses. ¿Alguien ha ido a Japón alguna vez? ¿Nadie ha ido a Japón? Yo estuve en Japón hace 4 meses. Son creencias muy fuertes de ellos, y que cuando se expande el Evangelio, llega a Asia por Tomás y por otros, ¿qué es lo que ven? Hinduismo, brahmanismo, confucianismo, el shintoísmo. O sea, están viendo todas estas religiones. El shintú, más que nada, creen mucho en la naturaleza. Por eso los japoneses son muy ordenados. Por eso tienen arbolitos bien cortaditos, todo bien, sus jardines bien, porque tienen que ver con la naturaleza. ¿Ok? Levántela. Y luego sigue la egipcia, esta la vamos a ver un poquito más en detalle. Luego la de los cananeos, luego la de los finicios, y luego la de los griegos, y luego la itálica. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para el tiempo que llega la iglesia primitiva, en el mundo hay todas estas religiones. Todas son politeístas, que significa creer en varios dioses. Solamente hay una que es monoteísta. Es el judaísmo. Es la única que es monoteísta. De ahí fuera, todas son politeístas. Solamente hay una que es monoteísta. Es el judaísmo. ¿Ok? Es el judaísmo. ¿Ok? Iglesia de Cristo. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo? Muy bien. Ténganme paciencia, ¿ok? Porque ustedes querían estudiar y querían muchas horas, dijo el hermano. Pues ahí va. ¿Ok? Cuando inicia la Iglesia de Cristo, tenemos que entender que la Biblia tiene un canon. Esta religión del judaísmo, que es monoteísta, tiene un canon. ¿Qué es canon? caña, ¿qué es canon? Medida, ¿qué es canon? A ver. ¿Ah? No. Canon es medida, es caña. ¿Indica qué? Que el Antiguo Testamento de nuestra Biblia tiene un canon, se cerró. Ya no se le puede añadir ningún libro. ¿En qué año le añadieron los católicos más libros? Después de Cristo. ¿Quién no sabía eso? Así que cuando tú estás evangelizando a un católico y ellos abren sus Biblias, tienen más libros de los tuyos. Y si le preguntas, ¿tú sabes por qué tienes más libros? Ellos van a decir, no es que tu Biblia no sirve, no, es que la que no sirve es la tuya. Lo que pasa es que tú le añadiste libros, no yo, no tú, la Iglesia Católica. ¿Y por qué le añadió libros? Porque los libros que le añadió apoyan muchas de las tradiciones que ellos practican. Tales como la misa, y tales como el purgatorio, y tales como las confesiones, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? En el Antiguo Testamento hay un canon, ¿verdad? Y el canon del Antiguo Testamento declara el libro de los judíos. Todo el Antiguo Testamento y todo el canon del Antiguo Testamento, ¿qué hace? ¿Qué muestra? Muestra literalmente lo que es la palabra de Dios, todos los rollos de lo que es la palabra. Esta fotografía se toma en Washington DC, en el Museo de la Biblia. ¿Ok? Donde tienen pergaminos, copias de los pergaminos de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se toman todo eso, pero tienen canon, se cierran. La Iglesia de Cristo comienza solamente con el canon del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? ¿Ah? A ver, 39, hermano. Dele. Ándele, ya, no se peleen. Son esos libros. Pero cuando la Iglesia de Cristo solamente le llaman a todos esos libros las Escrituras. Ellos no le llaman Antiguo Testamento. Le llaman las Escrituras. ¿Y cómo se divide? ¿Cómo lo divide el judío? Lucas capítulo 24, en el versículo... Lucas 24. Aquí muestra cómo se divide. En Lucas 24, en el verso 44. Para ellos el Antiguo Testamento se divide en tres secciones. En tres secciones. Léanlo.
Ajá.
Tres secciones. Ley de Moisés, profetas, así lo dividen ellos. Todos estos libros se escriben 400 años antes de Cristo. Todos. Todos estos libros se escriben 400 años antes de Cristo. En lugares como Asia, África, en llanuras de Moab, en celdas, en todo esto, ¿ok? Pero es importante entender esto. Solamente hay uno que se escribe solo 200 años antes de Cristo. ¿Saben cuál es? No. Los Salmos se escriben del año 1000 antes de Cristo hasta el año 531 antes de Cristo. ¿Saben cuál es? El libro del profeta Daniel. Se escribe durante el tiempo de la literatura apocalíptica. Esto es, lo que sucede con Daniel sucede
durante la cautividad de Babilonia en el quinto siglo antes de Cristo, pero el libro no se describe realmente hasta el segundo siglo antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, ellos lo dividían en tres partes: ley de Moisés, profetas y ¿qué?
Salmos.
Muy bien, entonces todos los libros hablaban de un solo Dios, de la convicción y de la creencia de un solo Dios. Pero es importante también decir esto, que cuando inicia la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo tiene ¿cuántos libros? ¿Ah? De tarea para mañana. Van a contarlos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hermanos, esto es lo más básico. Hasta los niños lo saben. ¿Cuántos libros, mija? 27. Buen trabajo. Hasta los niños lo saben. ¿Qué pasó, hermana, que es la más antigua de la congregación, la matriarca? Ah, perdón. 27. Buen trabajo. ¿Podría decirme, hermana, en cuál es el libro que se escribe al final de todos los libros del Nuevo Testamento?
Apocalipsis.
El libro de Juan se escribe en el año 98 después de Cristo. El Evangelio de Juan. Y con este libro se cierra el qué, hermanos.
¿El hermano del Evangelio o las cartas de Juan?
El Evangelio.
El Evangelio.
Miren, nosotros tenemos nuestra Biblia y la acomodaron en forma temática, no cronológica. Entonces, cuando la leemos, pensamos, Mateo fue el primero que escribió. No es cierto. Y luego Marcos tampoco, porque está en forma ¿qué? Temática. Ahora tenemos tres evangelios que se llaman sinópticos, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y cómo se llama el evangelio de Juan? Un evangelio de teología. Por eso es muy diferente a los otros evangelios. ¿Dónde lo escribe? ¿En Éfeso? ¿En qué año? ¿En el 98 después de Cristo? ¿Cuánta edad era? ¿Ya estaba bien viejo, Juan? Qué interesante. Ok, levanta la mano que me siguió. Entonces, la iglesia primitiva inicia con eso. Ahora, cuando veamos la historia de la iglesia, tienen que ustedes entender que cuando entremos aquí al segundo siglo después de Cristo, si se escribe en el 98... el Evangelio de Juan, y muere Juan, ¿quién siguió en la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia? Vamos a decir que muere nuestra hermana, no es profecía, hermana, es un ejemplo. Vamos a decir que muere nuestra hermana. ¿Quién sigue después? ¿Quién sigue después de los apóstoles? Sí, pero ¿cómo se les llaman? Los padres de la iglesia. Es un título que se le da de esa manera. Son aquellos que fueron discípulos directos. ¿De quiénes? De los apóstoles. Ellos aprendieron de quiénes. Ahora, tú y yo también aprendimos de ellos, pero ¿en forma qué? Indirecta. Por ejemplo, según el discípulo, el maestro. Si el maestro es mal maestro, pues va a ser malo el discípulo. Entonces, si aquí el maestro enseña mucha Biblia, van a saber que hay 27 libros de la Biblia. ¿Ah? ¿Me entienden? Pero, porque según el maestro, el discípulo, cuando mueren los apóstoles, ellos se quedan predicando. Algunos son obispos, ancianos o pastores, y otros son predicadores. ¿Y qué hacen ellos? Ellos siguen escribiendo. pero sus escritos no son parte del canon.
¿Me entendieron?
¿Qué es lo que hace que se cierre el canon? Lo que se entiende como las primeras apostasías, herejías de la Iglesia de Cristo. ¿Qué es una apostasía? Alguien que se extravía del camino. ¿Y cuáles fueron las primeras apostasías? Primero fue el ebionismo, número uno. Número dos, el gnosticismo. Número tres, los marcionistas. Y levante la mano, ¿quién nunca había escuchado de estos? Pues por eso estamos dando la historia de la iglesia, que si no te pierdes. Fíjate, estos suceden en el primero y segundo siglo después de Cristo, y no es hasta el año, hasta el siglo 4 antes, después de Cristo, hasta el año 325, con el credo de Nicea, con la asamblea, con el concilio ecuménico, que inicia la Iglesia Católica Romana. Así que la Iglesia Católica Romana no es la primera apostasía, es la más grande por el poder que tenía, pero ya antes de eso había muchas. Habían los el gnosticismo seguía la doctrina de los nicolaitas. A ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado de la doctrina de los nicolaitas? Sí, según el maestro, el discípulo. Dame el versículo, mano. Pues de Nicolás. Según el maestro, el discípulo. Yo se lo voy a dar con exactitud. ¿Qué le parece, mano? Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. ¿Ok? Versículo 5. Léamelo, hermano. ¿Qué dice?
Agradó la propuesta a toda la multitud, quien dirigieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Prosélito de Antioquía.
Nicolás, prosélito de Antioquía, fue uno de los siervos que se establecieron en Hechos 6. Pero para el tiempo de las iglesias de Cristo en Asia, fíjate cómo dice Apocalipsis, ahí en el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. Versículo 15, léamelo, hermano.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas.
Nicolaitas. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué creían los nicolaitas? Ahí está la pregunta. ¿Qué creían, qué hermanos? Los nicolaitas. Sí, pero ¿qué creían? ¿Cuál era su creencia? ¿Por qué fue una apostasía? ¿Saben qué creían, hermanos? Ellos creían, y eso lo vamos a ver después del descanso. Sí, porque ya se están durmiendo. Ya veo a la hermana Sira. Como Nicolás. Muy bien, ahí vamos a tener un descanso de 10 minutos.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos es la fe, solo de Jesús.